inconfundible.
Bueno,
la música.
Hay que ser muy guapo para haberle sacado el sentido a esta canción, ¿no?
Termina la espera, llega el lunes, la nueva temporada de Showmatch está en línea. Prometió y cumplió el señor Chato Prada. Muchísimas gracias, Chato, por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo están? ¿Cómo se viven los días así previos al arranque de esta temporada número 30? Es un montón, es un pedazo de historia en la televisión.
Y la verdad que sí, es mucho tiempo, pero nada, estoy acá con el pequeño Valentín.
¡Ay, no! ¡Cosa más linda ese bebé!
Sí, que si quiere poner las zapatillas y no puede,
sí.
Entonces me pega un grito. Ahí va Valentín.
Sí. No, atienda a su
real.
Hijo. Atienda a su hijo, póngale las zapatillas mientras
yo
cuento que el lunes 29 vuelve
Showmatch
en una temporada muy especial, la temporada número 30. Y es un pedazo de historia.
La verdad que es mucho tiempo y yo hace un montón de tiempo también que estoy con el programa, pero es como que no me doy cuenta, no nos damos cuenta del tiempo que va pasando.
Claro, bueno, ¿cómo? Digo, hay una cosa que es, si mirás cómo empezaste con el programa, tenías otra cara, otro cuerpo, otra casa, ¿no? Digo, en 30 años pasó muchísimo.
Mira, arranqué con el pelo hiper largo, muy largo. Pero cuando te digo largo, largo hasta la cintura. Y imagínate, sí.
¿En qué cargo arrancaste vos, Chato?
No, yo arranqué directamente como productor de exteriores. Empecé, en realidad fue así, yo trabajaba en Crema Americana, que era un programa que estaba en América.
Sí, claro.
Junto a Claudio Villarruel, que era el productor. Nos llevamos muy bien. Ahí estaba Pato Galván, estaba Juan Castro, Ari Paluch, los Triciclos Clos. Y ya en esa época empezábamos a hacer humor, hacíamos humor, cosas bastante raras en la calle, eso, con respecto al humor.
Y te fuiste a hacer la calle de Videomatch.
Y Marcelo estaba haciendo todo ese traspaso de lo que era el viejo Videomatch, esa parte de los bloopers, lo deportivo.
Sí.
Y empezaba ya directamente en el año 92 con el tema de humor. Y entonces lo llama Claudio y Claudio me lleva a mí, como un productor de segmentos. Y empecé a producir notas con Totti. Después, al año siguiente, hice un gran casting que llevó un año, el casting. ¿Por qué un año? Porque yo a cada uno de los artistas los probaba como un mes. Probé un montón de gente y en esa etapa entró José María, Freddy, Diego Pérez.
¿Cuánta gente les debe la carrera, no?
No, porque esto es relativo, no es que nos deben.
Bueno, pero pero han sido el quiebre en muchas carreras. Ayer estuve, por ejemplo, con Sergio Gonal,
sí.
que tengo entendido que va el lunes un rato,
sí,
va
sí.
a estar por ahí. Me pidió que va a ser mucha gente, ponchalo en algún momento.
Sí.
Te digo, que me ponche, un segundito que me ponche para que se vea que estoy ahí.
Mira, con Sergio Gonal me pasó algo muy raro en ese año que hice ese gran casting, que Claudio me manda a hacer ese casting. Sergio Gonal me manda un video de Mar del Plata.
Claro.
Obviamente nadie tenía un sope en ese momento. Y entonces él no podía venir a grabar a Buenos Aires porque tenía que estar trabajando en Mar del Plata. Él es de Mar del Plata. Y entonces me iba mandando notitas y yo por teléfono se le iba corrigiendo. Y tardó un año. En tratar de acomodar lo que uno le decía por las distancias.
Mirá vos.
Y hasta que pegó con una nota, que me acuerdo que fue la nota paga, donde hacía como un periodista y le cobraba la nota a la gente por sacarla en televisión.
Buenísimo, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, pero digo, así han... No digo que no hubiera explotado Sergio, sino o José María o Freddy. Digo, probablemente hubieran hecho un recorrido artístico porque son todos muy talentosos en lo que hacen, pero claramente han sido un hito en la carrera de muchísima gente.
No, pero el programa fue... El programa tenía una vidriera tremenda. Marcelo era un tipo que realmente... él marcaba el norte por donde quería que vayan las cosas y fue todo... Era un momento que no se veía tele a la noche, estoy hablando a las 12 de la noche,
sí.
y la verdad es que la gente esperaba el programa para pasarla bien, para divertirse, al otro día era como una locura escuchar los comentarios.
Las repercusiones.
De todo el mundo, qué sé yo. Yo me acuerdo ir en el colectivo a Telefe, que me tenía que tomar como tres colectivos.
Igual que ahora. Igual, ahora también, ¿no?
Ibas en colectivo. ¿Sabés cuánto sale el mínimo?
Y a la noche y a la mañana escuchar todos los comentarios de las notas de que habían ocurrido en la noche.
Hermoso.
Era, y esas notas que vos decías, bueno, esas las craneamos, las pensamos, fuimos, tratamos de grabar, algunas salieron bien, otras salieron mal, las que salieron bien salieron al aire y la gente lo está disfrutando. Entonces para nosotros era algo muy, muy fuerte lo que estaba pasando y nos enchufaba mucho más para seguir grabando notas. Era una locura porque se grababa todo el día, el programa terminaba a 1 de la mañana, nos quedábamos reunidos después en Telefe, en el viejo Telefe que quedaba en la calle Pavón.
Sí.
Nos quedábamos hasta las 2:30 de la mañana y a las 7:30 de la mañana arrancábamos de nuevo todos los días y todos los días es de lunes a lunes. Impresionante.
¿Hay cábalas pre-arranque el lunes? ¿Hay algún ritual? ¿Hay algo que se cumple en el primer programa?
No. Fede tiene una cábala que es ponerse una camisa blanca todos los arranques de programas, que lo trae desde hace muchos años.
¿La misma camisa o puede ser
cualquiera? No, tiene que ser una camisa blanca.
Ok, ¿vos ninguna?
No, yo ninguna, nada.
¿Y Marcelo?
No, la verdad que no hay cábala.
¿Se encuentran antes, comen juntos?
La cábala, sí, hablando de cábala, el domingo, o sea, mañana, el día anterior al arranque del programa, vamos al estudio con Marcelo, él chequea el sonido, recorre el piso, hace una prueba de cámaras.
Hay un reconocimiento del campo de juego.
Hay un reconocimiento del campo de juego. Como es, siempre es así, se termina en el último momento, entonces en este momento se está terminando el decorado y bueno, mañana siempre es como si ese ritual lo sigue sosteniendo.
¿Y cómo es el...?
Él escucha la música, esto es... Es decir, él escucha las posibles cortinas musicales. Mañana va a escuchar 8 o 9 temas.
Mañana lo elige.
Y la elige ahí.
Estando en el estudio.
Sí, esto es una cosa de todos los años.
Ah, mirá qué bueno.
Y en esa música que elige, digo, ¿hay una preselección que la llevan ustedes adelante?
Sí, la llevamos con Fede Ruiz, con Mosquito. Él también trae algunos temas, te lo va pasando durante este tiempo, se me ocurrió esto, a ver, y después la probamos y sabemos que la tenemos que probar ahí.
Pero me gusta esto, él tiene que estar ahí y sentirla, la cortina.
No, la siente ahí a pleno, sí, eso ocurre in situ.
Qué bueno, ahora, ¿y cómo es el humor de Marcelo el lunes?
No, fantástico.
Está
muy bien.
O se pone intenso.
Sí. No, cero, está hiper entusiasmado, habla con todo el mundo, la gente, los productores, la técnica, no, está súper, súper bien.
Y ustedes a esta altura, digo, ya son, dijiste que son una buena cantidad de años, ¿sigue habiendo nervios, sigue habiendo intensidad o, digo, uno ya dice, bueno, no, otro año más?
No, los nervios siempre están, los nervios de los debut siempre van a ser nervios y bueno, todos los años es una apuesta distinta, entonces imagínate, hay un montón de cosas que tienen que salir bien y uno está nervioso y está atento, siempre pasa que algo antes del aire pasa y ver cómo se soluciona. Hay un montón de cosas.
¿Qué número querés para el lunes?
No lo sé. No.
Dale.
No, número un montón me gustaría, pero bueno, entiendo que la tele también está como nada, rara al haber tantas plataformas, tantas cosas.
Bueno, igual el arranque de Showmatch es un hito y estamos todos ahí siempre, no hay otra posibilidad.
Yo lo entiendo, la verdad que este año estamos con muchas ganas porque más allá del primer programa que fue un festejo de los 30 años, recordando algunas notas históricas, imagínate, podríamos meter 20.000, pero bueno, es un programa de 2 horas. Y ya el martes arrancamos con el Super Bailando, y el jueves desde Santiago, el jueves y viernes desde Santiago del Estero, arrancamos con este segmento que nos entusiasma mucho, que es Genio de la Argentina, nos entusiasma porque hemos recorrido el país desde octubre del año pasado haciendo.
Sí, lo vienen trabajando un montón.
Por todos lados, y la verdad que nos encontramos con un montón de talentos, de un montón de historias de vida.
Ahora, para entender, el lunes es este festejo de los 30 años. El sí. martes recién van a presentar al jurado y a los y a la gente. Sí, sí. ¿El martes ya bailan o todavía no se baila?
Sí, sí, el martes baila Griselda Siciliani. Después está Fedeval con Lourdes y Flor Viña con Facundo Massey.
Bien, o sea, el martes ya se baila.
Y ah, y Sofía Pachano, perdón, Sofía Pachano.
¿Y vos decís que entran todos?
¿Qué se llama?
¿Con la presentación siempre del jurado o llegamos a Griselda y Fedeval?
Y es que eso, viste, nunca se sabe. Pero siempre tenemos para cubrirnos. Es así, en un y programa sí. en vivo tenés que tener absolutamente todo.
¿La vas a extrañar a Moria en el jurado?
Yo a Moria la adoro. El año pasado también la extrañé. La quiero mucho, mucho, mucho. Tengo una relación muy cercana. Comparto un montón de cosas. Pero bueno, nada, siempre es como todo, siempre hay variantes y está buenísimo que así suceda también.
Ahora, en ese primer programa que va a ser el lunes, que va a ser celebrar y que va a ser recordar un poco estos 30 años, ¿cómo lo conformaron? ¿Qué aquellos hitos, aquellos momentos más destacados, aquellos que quedaron más en la gente, ¿cómo testean esa idea de qué es lo que se ve en esa celebración?
No, a ver, como te decía antes, nosotros en esa celebración, imagínate la cantidad de cosas que han ocurrido, que han pasado, pero bueno, nada, también tratamos de meter un poco el espíritu de aquellas épocas de humor en el viejo Videomatch, y bueno, nada, trabajamos sobre algunas notas específicas, la idea es tratar de estar disfrutando de esas notas con todo el equipo. Se invitó a todos los humoristas. Obviamente no van a poder estar todos, porque algunos están de viajes, otros están viviendo fuera, pero bueno, va a ir el 90% de los humoristas van a estar y van a participar del arranque del programa. Y para nosotros, o sea, nos venimos hablando y escribiendo con todos ellos hace mucho tiempo.
¿Cuántos grupos de chat tenés vinculados al programa, Chato?
No, tengo, a ver, no tengo mucho.
¿En serio lográs eso? Hoy pensaba de tener 14.
No, cero, porque
digo, me imagino, uno con Marcelo y Jope y algo.
Sí, ese lo tenemos, pero prácticamente ni lo usamos. Nada, hablamos todo el tiempo los tres, entonces no, prácticamente ni se usa.
Bueno, después, ¿otro con cabezas de producción de los distintos segmentos?
No, tenemos uno de Genios de la Argentina,
sí.
Tenemos otro de coreografía, ahora que me haces acordar, de todo lo que es el bailando,
sí.
Y después hay un grupo que es de producción periodística y nada más.
Bueno,
nada
más. Son unos cuantos.
Es bastante.
¿Los tenés silenciados o los tenés con sonido?
No, siempre silenciado todo. Pero de todas formas no hace falta el grupo, salvo que formamos, después de mirar de tantos años, hará cosa de un mes, un grupo con Codevila.
Mirá.
¿Y cómo es eso?
No, porque siempre Pablo nos escribía a los dos y los dos le respondíamos. Bueno, de esas cosas que... Pero como siempre hablamos por teléfono, pero en el caso de la producción estamos todos ahí juntos, entonces no tiene sentido tener un grupo. Ponemos por ahí un grupo de Genios de la Argentina por el tema de los castings, por el tema de operativas más que nada.
Por un
tema de comunicación propia.
Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés de que Marcelo se meta en política?
No lo sé, la verdad que no sé si ponerlo de 1 al 10. Marcelo es un tipo que está sumamente cercano a... Él siempre tuvo ese olfato de la gente y es un tipo que está pensando en ayudar, digo, qué sé yo, me parece un tipo que sería maravilloso, pero hoy por hoy está a full en el programa, así que no lo sé, la verdad que... tema de la política es...
está bien, pero aunque esté a full con el programa, a ver, ¿eso lo tomo como un descartamos este año? No, todavía no descartamos
nada.
Es
que yo no soy el indicado para hablar de eso. Yo te puedo hablar de... Nosotros con Marcelo no hablamos de política, hablamos de la productora, de lo artístico.
La productora creció un montón.
Sí, la productora, la verdad, estamos muy contentos porque un año... tenemos ahí, hay que ver el programa de José y Denise, que fue el primer producto que arrancó. Y
sí, digamos las cosas como son, que te corro por los pasillos y te digo, este sábado salís, digamos las cosas. Vos tenés a Carlita y a Vale persiguiéndote en la semana y yo cuando te agarro en el pasillo, que me cuelgo del cuello de ambos y les digo, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo hacemos?
Bueno, por acá estoy.
Siempre cumple el chato, eso hay que decirlo.
Y la productora sí, después estamos muy contentos con este formato de corte y confección.
La rompe.
Un formato propio. Bueno, ayer hizo un promedio de 9 puntos en una tele de hoy. Imagínate,
es una barbaridad.
Con cuartos de 10 puntos.
Aparte, te están consultando de afuera por ese formato, ¿no?
No, sí, hay muchos pedidos, tanto de España como de México. La verdad que no nos pone muy contentos. Nosotros estuvimos en Miami en la feria y todo el mundo estaba preguntando y bueno, nada, es un formato que nos encanta. Estamos desarrollando dos más, uno que tiene que ver con, que es con corte y confección y estilismo, y otro que tiene que ver con el mundo también de las pasarelas y de la moda. La verdad que estamos súper contentos con estos realities que bueno...
Y se viene el de humor también, ¿no? Que están trabajando.
Se viene un programa de humor que hicimos un piloto maravilloso para Telefe, con Pedro y Paula, donde va a estar Campi, Freddy, Anita Martínez, Sebastián Almada. Bueno, y se van a ir sumando otros chicos como Nico de Tracy, Martín Sagliway, que es un cronista que tenemos nosotros, que es muy divertido. Le digo siempre a Martín, vos me haces acordar a José María cuando tenía 18 años. Y nada, y estamos muy contentos con STO, que es el programa de Sofi, de Julián Serrano, que ahí arrancó.
¿Tenés programas en todas las pantallas?
Están en, sí. Estamos, y bueno, y tenemos el de Magazine también, nos faltaría en Canal 7.
Pero, está faltando, bueno, televisión
pero
pública.
Pero tiene que ver con esto de las ganas de hacer, de proponer, de estar, y la verdad que contamos con un equipo de trabajo maravilloso y bueno... Eso está buenísimo. Y también incorporamos a Nachito Lecouna y a Gustavo Marra para la ficción. Estamos hablando con...
¿Hay ficción en el arranque este año?
No.
Ok.
Te termino de contar lo de...
Sí,
la ficción,
perdón. Es que me fui
la
ahí.
La productora está trabajando sobre dos ideas muy, pero muy lindas de ficción. Se está hablando con Netflix y bueno, la verdad que... Que estamos muy muy contentos con las cosas que estamos hablando. Respecto a la ficción de Marcelo, no va a haber, porque va a haber muchas notas de claro. Viejo Viva Macho, entonces no tenía sentido.
Chato, ahí dos preguntas me surgen. Por un lado, si es una historia original o es una biografía, una biopic, lo que se conoce ahora, esa producción de ficción.
Una es una historia original. No. Son tres originales.
Son las dos originales. Pero dudaste en un momento, había una charla.
No, porque había, porque pensé que me preguntaba sobre lo de Ricky Martin y bueno, es algo que se está trabajando todavía, pero bueno, tiene un proceso más largo. Pensé que te referías.
Sí, me refería un poco a eso, quería saber si hay una idea, ¿no? De armar algo con Ricky Martin.
Sí, hay una idea, se está hablando, pero bueno, nada. Viste, estas cosas son como largas.
Son largas y dependemos del artista y los representantes y ustedes
supuesto.
Y todo eso.
Es todo muy largo.
Y lo
pero
otro...
bueno, tenemos dos historias maravillosas que hay Nacho Lecouna y Gustavo Marra están así como muy entusiasmados.
Y lo otro, hablabas de las notas de humor de la apertura del programa. Vos sabés que una de las cosas a las cuales cuando se mira para atrás en el archivo de Videomatch es cómo ha cambiado el humor de aquellos años a este, ¿no? Y que los van a estar mirando ahora y los van a estar mirando con el programa de humor que van a hacer. ¿Cómo les cae esa mirada?
No sé a qué te referís, perdón.
Humor sexista, humor... Digo, el humor ha cambiado, ¿viste? Lo mismo
no, que... No, pero obvio que el humor ha cambiado. Todo siempre hay una evolución. Cosas que tal vez nosotros hacíamos hace 20 años atrás, 25 años atrás, nunca la volveríamos a hacer ahora. Uh-huh. Eso en líneas generales para todo el mundo, y obviamente nosotros también.
¿Obliga a pensar de vuelta, a repensarse, o digamos, hay un gusto por... Digo, esto que decís vos, Marcelo entiende ciertas cuestiones del tiempo, y la verdad que las entiende muy bien, y él sabe en qué momento hay que cambiar, y me imagino que un poco es el espíritu con el cual están trabajando ahora.
Sí, siempre se trabajó con ese espíritu. Fíjate el baile del caño, que creo que hace 9 años que no se hace, por ejemplo.
Qué vieja que me siento cuando decís eso,
y,
chato.
Pero por eso te digo, y parece que fuera el baile del caño, siempre te lo saca, y parece que fuera, no sé, el año pasado.
Sí, me hiciste sentir una persona muy mayor.
Pero quiero decir que desde siempre es como que... Es como la sociedad misma, que la sociedad va evolucionando. Y
vamos aprendiendo todos.
Pero es una cosa de todos, es una cosa de todos. Un chiste que por ahí se podía hacer antes, hoy creo que la gente ya, o sea, no lo hace, no por una cuestión de autocensura, no lo hace porque no lo siente.
Te ha tocado como...
Y eso está bueno de los argentinos, eso es una cosa que valoro. Bueno, los argentinos somos, la verdad es un pueblo tan, tan encantador, tan solidario, y la verdad que se merece que estemos todos bien.
¿Te ha tocado acomodar egos como productor?
¿Dar egos?
Acomodar el ego de...
Bueno, todos los artistas, todos...
No, no te voy a pedir nombres igual, quédate tranquilo,
No, sin dar nombres, pero es algo... en la mesa que estás vos, que están ustedes en la radio, me imagino que va a haber egos de...
Sí, Horacio es una persona muy jodida, es un tipo muy de mierda.
Pido alto calle y cosas importantes para
cenar. Y viene con su chihuahua al programa también, y cuando no lo espero con sushi no te viene él.
Pero el ego forma parte de todos, y obviamente en programas tan visibles como Showmatch, y sí, obviamente, aparecen, pero bueno, no
se trata de
te acomodo el ego de ninguna manera. Sí, no.
Pero habrá gente que pensó que en un momento Showmatch es lo que es este año por mí, y la verdad que Showmatch sigue siendo Showmatch.
Sí, yo siempre le digo por ahí, sin dar nombres, sí, yo te hago tantos puntos de rating. Y claro, yo me pongo a pensar, y el flaco ese que está de traje con el micrófono, ¿cuánto te hace?
Claro. Bueno, ayer, te contaba, estuve con Sergio Gonal y le pregunté un poco, sin ir al barro de todo esto que se vivió en estas semanas en las internas de CQC, que uno en ese momento miraba CQC y parecían todos amigos y creíamos realmente que todos se llevaban muy bien, y empezaron a aparecer unas cosas en donde, bueno, parece que no tan bien, y le pregunté si había algo de esto también entre los humoristas, y Sergio por lo menos me dijo, no, porque nosotros siempre entendimos que lo importante ahí era Marcelo, todo el resto nos ayudábamos entre todos.
No, mira, y esto que te decía Sergio era real, siempre fue como un equipo muy solidario, siempre fue como... pasaban cosas así, que a alguien por ahí se le ocurría una nota e interpretaba que esa nota no le quedaba bien para sí mismo, entonces la compartía.
Eso me dijo, que se ayudaban.
Siempre después de cada programa... nos reuníamos, las famosas reuniones del pasillo rojo, ahí en Telefe, que era un pasillo con baldosas rojas, por eso le decíamos pasillo rojo, y empezamos a tirar notas entre todos, que estaba Marcelo ahí a la cabeza. Y uno decía, se me ocurrió tal cosa, que la puede hacer Toti Gilberto, o la puede hacer Miguel Rodríguez, o déjame probarla con fulano de tal. Y era como hiper solidario. Y es el día de hoy que... bueno, que todos se siguen viendo o teniendo una comunicación, y siempre estuvo, obviamente que los caminos se fueron abriendo, uno está haciendo una cosa, el otro otra, o cada vez que se encuentran está todo súper bien, porque todos terminaron haciendo temporadas juntos o en algún programa, Sí,
siempre, eso siempre nos dijo. Hermoso, la verdad que eso contaba y dije, bueno, vamos. Eso también habla de la cabeza del equipo, porque para que eso funcione así, más allá de la solidaridad individual, tiene que haber una cabeza que permita que ese liderazgo vaya por ese lado. Sí. Queremos saber cuánto sabes de Showmatch, Chato Prada. No sé si no te estuvieron ayudando por ahí las productoras. Sí. Vamos a jugar, vamos a ver cuán comprometido estás con la causa y cuánto sabes de los orígenes de Showmatch y de Marcelo. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, dale.
Vamos a probar. Marcela Feudale, por supuesto, la voz femenina asociada, socia de Marcelo, pero ¿cuál fue la primera voz femenina que acompañó a Marcelo? Tenemos opciones, si querés.
A ver, dale.
Marisa Cassia.
Marisa Cassia.
Buah. Inténtalo, por favor.
Voy a intentar creerte que lo sabías de una. Esta es muy fácil, la sabemos todos.
No. Voy a decirte la verdad. No me acordaba el nombre. Yo soy medio despistado también con las cosas. Me decís el nombre y me acuerdo rápido.
Bueno, ¿quién iba a ser el conductor original de Videomatch que todavía, viste, se pegaba azotes en público?
Lo sé perfectamente, pero quiero saber las opciones.
Las opciones son hermosas.
Empieza con L, para que lo sepas.
Sí, eso lo sabemos.
Las opciones que manejan ustedes.
Mala la producción. Tenés como opción a Gustavo Luteral, tenés a Cherkis Vialo, tenés a Mario Pergolini.
Cherkis
Vialo es hermoso, pero todos sabemos esta era Mario, era Gustavo Luteral, por
Gustavo
supuesto,
Luteral.
Gustavo Luteral. En los comienzos del programa había un enano que se llamaba el enano Arturo, el enano Monguito, el enano Gula Gula.
Gula Gula.
Correcto. ¿En esta te ayudaron o te la acordabas?
Nada, ¿cómo me voy a acordar?
Ok. ¿Quién es el creador de la frase?
Oso. Ese famoso entregar la mano y sacarla.
El amigo y gran recordado Leo Rosenbasser, que vamos a hacer un homenaje a Leo. Pichu le va a hacer un hermoso homenaje a Leo.
Eso te iba a preguntar, digo, a partir de Leo, también había estado Mariana Briski, que tampoco está, y hay tanta gente que pasó por ahí que es inevitable cierta emotividad en 30 años, ¿no?
Y la verdad que sí, la verdad que sí. No, tanto lo de Mariana como lo de Leo, que bueno, nada, éramos todos muy chiquititos en esa época. Y bueno, nada, tengo en la cabeza las Barbie que hacía Mariana Briski, lo graciosa que era y lo divertida y lo buen compañera que era.
Vos sabés, Chato, que en ese contexto yo estudié con Mariana actuación y me usó de extra un par de veces en cámaras de ustedes, era muy chiquito, y puedo dar fe del proceso de laburo que había, donde todos los días grababan cámaras, ¿no?
Sí, había diferentes grupos. Había, por ejemplo, yo era el productor de Diego y José María, de Freddy, de Diego Corol y de Los Gauchos. Entonces todos los días había que llevar al programa una cierta cantidad de notas, para que el éxito del programa fue que eran 8 notas y le presentamos 16 notas editadas a Marcelo y había un descarte del 50%. Y yo creo que el gran éxito, bueno, lo dice Marcelo, fue ver y elegir y seleccionar.
La selección. Ay, pero qué dolor ese descarte del 50%.
No, porque por ahí no, entraba ese día, pero se volvía a hacer al otro día. Pero eran propuestas, mirá, tal es así que me acuerdo que un día, un 24 de diciembre a la mañana, ya el programa había terminado y nos habían quedado un 23 de diciembre. El programa había terminado un 22 y al día siguiente fuimos a probar una nota con Diego Pérez, me acuerdo. Porque no. Nos quedaron, che, y ya había terminado el programa, y nos saludamos, y brindamos y todo. Y nos quedó esa cosa de probar esa
y vamos
nota.
Y probémosla hacerla,
para arrancar ya bien el año que viene.
Vuelvo a cuando sabes, esta si no te la dijeron, a ver. ¿Tinelli es fan de qué director de cine? Tengo opciones.
A ver.
Tim Burton, Alfonso Cuarón, Tristan Bauer. Esta era difícil.
Burton.
Muy bien. Quiero que sepas que no te estamos haciendo trampa. Esto está todo sacado del libro Videomatch y Showmatch, 20 años de historia. No es que hayamos sido.
Ahora
puedes hacer la adaptación a los 30. Una de estas bandas no fue emulada en alguna de las aperturas del ciclo. Soda Stereo, Gorillaz, Rolling Stones.
¿Soda?
Soda.
Sí, señor, muy
sí,
bien.
Señor. Muy sí, bien. Señor, muy bien.
¿A qué hay un personaje? Han ido en cana todos indiscriminadamente, no, mentira. Hay un personaje que se lo llevaron preso en la cumbre iberoamericana de Venezuela del 97, uno de los que estaba haciendo, ¿no?
Conmigo fue preso.
¿Vos fuiste preso también?
Con Figuretti fui preso en todos lados. Pero de verdad, fui preso en Cannes, en los Oscars.
¿La pasaste mal alguna vez?
En la Fórmula 1. No, nunca la pasamos. No. Con Figuretti nos cagaban a patada todo el tiempo, pero... Porque nosotros íbamos a... Imagínate, nos metíamos en el palacio del rey, del emperador de Indonesia. Íbamos a, qué sé yo, seguíamos a... Bueno, a Lady Di la seguí con Corol, pero con Figuretti íbamos siempre a las cumbres de presidente y nos agarraba la seguridad. Y lo que tengo que decir de la seguridad de los presidentes son muy, muy educados. No te pegan en la cara, pero te estropean las piernas.
Y eran que no queden marcas.
¿Eran demoras o te había que generar, llamar consulado, incidente
no, eran,
internacional?
Eran demoras y después sí, obviamente todo ese proceso había que llamar a todo el consulado y bueno, nada, pues no liberaba. Porque es muy raro que un tipo con una peluca y un bigote postizo esté diciéndole disparates o tratando de darle un saxo a Clinton, por ejemplo, o prendiendo un cigarrillo a John Travolta en el Festival de Cannes. Eso fue tremendo. O esperarlo a Michael Jackson con un barbijo. Entonces, qué sé yo, la seguridad no entendía nada.
Y no, es un montón. Escúchame, ¿cuál de estas cámaras ocultas no existió?
A ver.
La lencería de Ana Costa... Vale Valeria con Valeria Lynch.
La lencería, me suena a eso, rarísimo. Sí.
Está muy bien. Mirá, venís bien. Larry de Clay, antes de contar chistes en el programa, era remisero, taxi boy o vestuarista.
Remisero.
Muy bien, muy bien.
Un jugador de fútbol, es más de anécdota y es de Marcelo. Un jugador de fútbol le prestó pilas para el grabador a Marcelo cuando fue a hacerle una nota. A ver si sabes quién fue. ¿El Chango Cárdenas, Messi o Diego Armando Maradona?
Ahí estoy entre Cárdenas. No. ¿Maradona?
Sí, señor. Sí, señor. Che, venís invicto. Quiero que sepas que está muy bien.
No te ayudó
que
tanto.
Seas el productor general.
La productora, ¿eh? No te ayudó.
No me ayudó. Me tiró la doctora y no me acordás.
Escuchame, en el 2008 la revista Paparazzi hizo una encuesta preguntando cuál era el mejor programa de la historia. Showmatch salió en qué puesto. ¿Primero, décimo o decimonoveno?
Uy, qué es eso. No.
Primero. ¿Qué iba a haber salido?
Primero.
Hubo un político que hizo un cierre de campaña en el programa y con el tiempo Marcelo se arrepintió de haber dejado que pasara. ¿Quién fue ese? ¿Menem, Trump o Macri?
Chicos, Menem. Trump es inverosímil como...
Menem.
Sí, señor, sí, pero lo bien que hubiese sido hacerlo de Trump, ¿eh? Era una bomba.
Trump no vino a la Argentina, ¿cómo va a venir el cierre
de campaña? Chato, te llama Trump y te dice, hago el cierre de campaña, levantalo bailando, ¿vos qué haces?
No, me voy corriendo.
¿Qué personaje fue el primer ganador del Gran Cuñado? Laurita Fernández haciendo de Lilita, Pablo Granados haciendo a Tyson.
Laurita Fernández nunca hizo de Lilita, eso fue Cordolar.
Sí. O Yayo haciendo de Chacho Álvarez.
Chacho Álvarez, ¿no?
Sí, señor.
Muy
impecable
bien.
Chacho, como hacía Chacho Álvarez.
Mirá, vos me acabas de decir cuándo se fue el baile del caño. Acá preguntan... No, las opciones de te voy a dar las opciones porque son imposibles. ¿En qué año se utiliza por primera vez en el programa el baile del caño? Y las opciones que te dan son 2007, 2017 o 2027. Chicos, 2027.
No, 2007.
¿Pero cómo va?
Que demuestra cómo vos dijiste que hace como 9 años que no se hace. O sea que del 2007 al 2010 y todavía seguimos hablando del tema, ¿no?
¿De quién fue la idea, es la última, de darle a Diego Pérez un loro para que bardee a la gente en la calle, Chato
Mía.
Prada? Tuya. Totalmente. Totalmente. Las cosas Mía. Que has hecho.
No, y las cosas que no salieron, pero bueno, pero había... Le ponía un loro, pobre. Que Diego le tiene miedo al loro. Le ponía un loro en el hombro y le cagaba todo el hombro. Y... y eran hiper inocentes esas cámaras. Entonces se acercaban en la parada del colectivo a alguien y él hacía como si hablara el loro, era malísima. Duró, la grabación duró una hora y listo.
Es hermoso. ¿Cómo surge Chato? ¿Cómo surge el apodo?
No, porque yo soy neuquino y había otro neuquino ahí en el programa este de Crema Americana, un chico que era de Biograf. Y en Neuquén, una pavada, se decía, los que vivían de la vía para el lado de la ruta, Chato. Y nosotros siempre entre los dos jodíamos, Chato, Chato, Chato. Jodíamos, nada.
Y quedó.
Y quedó, y nada, después me voy a Telefe, y viene Toto y dice, estuve con ese amigo tuyo que trabajaba en América, que te decían Chato. No, nadie me dice Chato, jodíamos con eso. Y a partir de eso que dijo Toti, empezó a joder, qué sé yo. Y lo habrá asociado por mi estatura. Entonces,
Toti, bueno, Toti Siliberto y...
Toti Siliberto, sí.
Muy bien, mira, así que quedó de ahí. No.
El Chato, y ya está, pero, ahora, escúchame.
Pero la verdad viene de ahí, una estupidez total, pero sí. Cuando nada, ya está, lo tengo incorporado, familiarizado, así que...
Obvio, sí. Pero aparte si alguien te pide el documento y ve que no dice Chato, se pone nervioso también, ¿no? Es como una cosa así.
Me llamo Enrique Pablo Prada.
Sí, muy sí, bien. pero ¿reaccionás al Pablo?
Sí, reacciono.
¿Lourdes cómo te llama?
Pablo.
¿En serio? ¿Y, sí, sí, sí. ¿Y tus hijos?
No, papá. Sí,
pero
sí,
te sí, presenta, sí, sí. Si te tienen que presentar ahí, Pablo.
No, papá, Pablo. Está bien. Obviamente saben, lo tienen recontra claro, pero está como...
Pero en el grupo ese que tienen con Codevila,
sí.
Te dice Chato.
Sí, me dice Chato, Codevila me dice Chato. Sí.
Van a estar en el primer programa, me imagino, sí, Codevila, sí, sí, Suárez, es un clásico que ahí tiene que pasar. Chato, ya te dejo ir con tu hijo, pero si te pregunto, o sea, si le preguntamos al productor que eras en Crema Americana, cuando viniste de Neuquén y demás, ¿te imaginabas que te ibas a convertir en uno de los productores más importantes de la televisión?
No, uno no se imagina eso. Lo que yo sí me imaginaba... Mira, yo fui papá a los 18 años.
Sí,
a
muy
los
18 chiquito.
Y 20 años.
Florencia es la más grande, ¿no?
Julián que trabaja.
¿Julián es más grande?
Sí, es musicalizador del programa. Y la verdad que, imagínate, con 18 años yo había terminado el colegio, estaba en la universidad, tenía que trabajar, y no, nunca bajé los brazos. Y tengo esa cosa de mis viejos y esa cultura media tana y española, el laburar, y ponerte una meta y ir allá. Y yo la verdad que imaginaba, laburaba, vendía perfumes, después laburaba en el Banco Provincia de Río Negro, iba a la facultad, a la UTN, porque en ese momento estudiaba Ingeniería Naval, que rápidamente a los 2 años la cambié. Era papá, me hice cargo siempre de mis hijos. Y yo sentía que nada de eso me afectaba, no, y tenía ganas de seguir haciendo cosas, y la verdad que uno cuando se pone un... Bueno, obviamente después te tiene que ayudar un montón de cosas, un factor de suerte, de capacidad, de ganas de trabajar, de... Pero bueno, pero la verdad que nunca, no sé si me lo imaginaba este lugar y tampoco uno pretendía eso, pero que yo quería hacer cosas y quería viajar por el mundo y quería hacer notas y me encantaba lo periodístico y lo audiovisual, siempre lo tuve presente, así que siempre apunté para ese lado.
Me muero de amor con Valentín, entre lo que vos estás contando de las ganas y Valentín de fondo gritándote papá, lo amo, esas ganas, esa inquietud de ir para adelante, ¿siguen?
Pero por supuesto, yo la verdad que en este momento tengo 54 años, pero me siento como en aquella época, y a mí el trabajar y no me... No, sí, Valentín.
Mi amor.
Ah, muy bien, me está mostrando un trencito rojo.
Ay, lo quiero. Más lindo ese nene.
Así que esta nota se está terminando en este momento.
Sí, 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 sí.
No, pero lo que te decía que nada, qué sé yo, no. La verdad que no me asusta y siempre me dan ganas de seguir laburando. Y si no, si uno no ha, en mi caso, si a mí me encanta trabajar porque también hacemos teatro.
Sí, no paran.
Y la verdad que es lo que a uno lo mantiene vivo. Y es lo que me pasa a mí, me mantiene vivo.
Te está faltando radio no están haciendo.
Hicimos un programa de radio.
Hicieron
con carne,
en un momento, por eso. Bueno, cuando quieran volver a producir radio, acá los esperamos muy contentos. Chato, muchísimas gracias.
Nacional, me parece, yo que soy del interior, Radio Nacional siempre fue como nada, la compañía para todos los del interior, más los patagónicos. Y nada, celebro que estés en Radio Nacional porque me parece
nos encanta,
como un ícono de nuestro país.
Y nos encanta tener esta charla como previa al inicio, al regreso de Showmatch y que llegue a todo el país y a todos los rincones que lo están esperando. Así que otro año más, Chato, te agradezco por esta charla,
Bueno, dale.
Un beso
gracias.
Enorme y un beso a Valentín, ese bebé hermoso que tenés, que me lo morfo todo. Y bueno, la vamos a volver a ver bailar a Lourdes, que la tenemos muy de periodista últimamente.
Sí, está muy de periodista, pero está ensayando, no saben cómo está ensayando, a full.
¿Lo
a
tiene
full,
cortito a Fede?
¿Eh?
Lo debe tener cortito a Fede.
Fede también ensaya mucho, pero están ahí a full. Así que
los esperamos ansiosos. Chato, muchísimas gracias, de verdad.
Dale,
un beso enorme. Gracias, igualmente.